Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto no es Explicado Pierde, esto es un episodio extra de verano y consiste en una charla que vais a escuchar a continuación que ha tenido Quique García con Lorenzo Montatore. ¿Quién es Lorenzo Montatore? Pues si no lo conocéis, tenéis que saber que es un autor de cómics fantástico del que somos fans y que es el profe de este mes de agosto de la Llama School, que ha publicado un curso que se llama Tebeos de humor y pena, un curso en el que te guía paso a paso para crear, según su método, pues tebeos, historietas, personajes y al fin y al cabo convertir la tristeza en guasa. Esto es lo que nos cuenta y comparte con nosotros Lorenzo Montatore en su curso. Y entonces, después del curso, Quique se vino arriba y grabó una charla con él. Entonces hemos dicho, hostia, vamos a publicar esta charla como un episodio extra de verano que tenéis también disponible en YouTube, ¿vale? O sea, que al final esto se está haciendo porque a Quique le hace ilusión. ¿Estáis escuchando esto? Porque Quique un día me dijo, ¡Martínez, Martínez! Bueno, la imitación es casi perfecta, pero no es Quique, soy yo, ¿vale? Me dijo, ¡Martínez, Martínez! Quiero hacer una charla con Montatore que me hace ilusión. Bueno, y ya está. Entonces, ha grabado esta charla y la tenéis disponible como un episodio extra de verano de Explicado Pierde. Nosotros ya nos vamos de vacaciones, la Llama School sigue abierta, todo sigue a tope, pero no hay podcast. Recordad que este mes de agosto de 2023 paramos todo el mes y volveremos en septiembre con más episodios. El curso de este mes es el curso de Lorenzo Montatore y iniciamos un nuevo reto. Esto es importante porque los retos están funcionando súper bien. El reto de este mes de julio son retos de escritura que hacemos en la comunidad de la Llama School, en el grupo de Telegram exclusivo para el alumnado, ¿vale? Y nada, hemos hecho un reto de escritura de one-liners y mira, como los etiquetamos por hashtags, estoy mirando ahora mismo en directo y tenemos 326 mensajes de alumnos y alumnas escribiendo one-liners durante este mes de julio y los demás dando feedback, dando opinión, mejorando los chistes, puliéndonos y todo el rollo. Y este mes de agosto empezamos un nuevo reto que se basa en el diálogo. Consiste en escribir una historia en una página a través de un diálogo, evidentemente una historia humorística. Y hay una clase del curso de Ramón Pardina, que es un curso épico, me atrevería a decir, de los primeros cursos que hicimos en la Llama School de literatura de humor, es la clase número 6, en la cual desarrolla y explica cómo crear un diálogo humorístico. Así que este va a ser el ejercicio de este mes de agosto. Y nada más, ya está. El curso de Piñol presencial hemos llegado ya al 50% del aforo, será en septiembre, layamaschool.com/inscripciones y ya está. Dejo de daros la turra y nos vamos ya con la charla entre Lorenzo Montatore y Quique García.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que el Quique no habla a Martínez o qué? No, es que claro.
Bueno, Quique, ya está, ya hemos acabado la promo. Venga, feliz verano a todo el mundo y que vaya todo muy bien. Venga, adiós.
Vale, está todo listo.
Venga.
Vale, Loren, vale, hemos grabado contigo el curso de La Llama School.
Sí.
Y ya que te teníamos aquí, hemos pensado, pues grabemos una charla informal.
Encantado.
No por aclarar cosas del curso, que creo que se explican muy bien en el mismo. El curso, por si alguien no lo ha visto y por algún motivo ha saltado directamente a este bonus que vamos a publicar junto al curso de la School. El curso va... Bueno, vamos a resumirlo. Resumámoslo entre los dos.
Vale. Sí. Se llama Tebeos de humor y pena.
Tebeos de humor y pena. Antes nos propusiste otro título que era...
Tebeos de humor y muerte.
Tebeos de humor y muerte. Hemos rebajado un poco el drama.
Sí, he decidido quedarme en la pena. Bueno, no sé qué es peor, pero me parecía más apropiado la pena. Porque la muerte, al final... te hace pensar en la muerte. Y en la pena entra todo. Entra la muerte, pero también entra el dolor, las experiencias chungas, que son las que a mí me generan un poco las ideas.
En el curso, Lorenzo explica paso a paso cómo hacer un TV de los suyos, de alguna manera, desde plantearlo, el guión gráfico explica lo que es, arrancas repasando la historia del humor absurdo en español, de tus referentes, básicamente, Gila, autores de La Codorniz, Mingote, Gómez de la Serna, algunos literarios como Espronceda... y luego ya llegas a hablar incluso al final del curso de cómo vender el TVO, lo que es el cómo presentar el dossier, cómo hacer el dossier, etcétera.
Sí,
etcétera.
Creo que esas cosas son prácticas.
Mira, y te voy a mover esto un poco hasta aquí.
Porque al final, o sea, quiero decir, yo no sabría explicar los mecanismos en sí del humor, o sea, es una cosa, igual que tampoco explico en el curso, pues cómo hay que dibujar, ¿no? Eso me parece una cosa que no se explica, o sea, uno dibuja como dibuja y ya está. Pero sí que doy unas pistas de cómo yo trabajo, por si alguien, pues oye, le resulta útil aplicar algo parecido o algunos trucos de los que doy, o bueno, o el que quiera seguirlo a rajatabla, pues adelante.
Bueno, de hecho, yo creo que el curso es interesante también solo si simplemente eres lector. O sea, si has leído alguno de tus temas que tenemos aquí encima
da
de la mesa.
Pistas, sí.
Tenemos aquí encima de la mesa. De los que tenemos en la mesa, solo falta uno, que me he dejado en casa.
Vaya por Dios. Faltan dos.
No, faltan dos. Faltan dos. La muerte y Román Tesoro.
La muerte y Román Tesoro.
La muerte y Román Tesoro.
Y falta Cuidado que te asesinas.
Cuidado que te asesinas, que a mí me flipa. Se presentó
bueno,
en la
Bueno, falta ya. California Rocket Fuel si nos ponemos técnicos. Y, lo que pasa falta... es que eso fue autoeditado.
Sí, sí, sí. Vamos a repasar los...
Madre mía, es que he hecho mucho.
Has hecho mucho.
No,
California Rocket no está en estas obras incompletas que se publicaron el año pasado.
No, se ha quedado fuera... Porque era una obra demasiado larga como para incluirla ahí. O sea, hubiera supuesto ya un tochazo de 600 páginas. Y creo que con 476 ya está bien.
Por empezar por algún sitio. Yo me he apuntado varios temas. Yo no conozco toda tu obra. Nosotros aquí en La Llama te descubrimos con... Cuidado que te asesinas,
sí.
Editado por La Cúpula, y como es una de las editoriales fetiche de La Llama,
sí.
Bueno, porque somos vecinos, están realmente muy cerquita. Para mí es una referencia a nivel personal, porque editaron Odio, en fin, los de, bueno, La Cúpula, quiero decir, son leyenda.
El Víbora, han sido la casa de Gallardo, de Max, de...
Y entonces editaste Cuidado que te asesinas, que tiene quizá pues una de las portadas más bonitas de la historia del TV español, quizá.
Yo creo que no sé si la más bonita.
Yo he dicho una de las más.
Ya me estaba yo subiendo.
Yo he dicho
el
una
rango.
Una de las más bonitas.
Bueno, una de las más bonitas. Desde luego es única. Hasta a día de hoy no he visto un TVO con foto.
Fíjate que conforme lo decía, es curioso porque en Cuidado
ya
que
me,
te...
Ya me vas a echar abajo lo que acabo, te, la afirmación.
Pero muy rápido.
Venga.
Te lo voy a echar abajo, pero muy rápido. Curiosamente es una de las portadas más bonitas de la historia del TV español.
Sí.
Es la única que no has dibujado porque es una fotografía de Centamina, que es el personaje protagonista del...
Sí, pero hecho Muppet.
Hecho Muppet. Uh-huh. Y entonces, conforme estaba hablando contigo, he mirado ahí. Que está ese Cornelius, que es un muñeco de felpa también.
Pero es posterior.
Es posterior, pues bueno.
Yo lo hice primero.
Tú lo hiciste primero.
Yo lo hice primero.
Torices.
Bastante
vaya,
antes.
Vaya rata, Torices, en fin.
Así que Torices, vale. Hijo mío.
Pilladísimo.
Dale una vuelta. Haberle dado una vuelta a ese brainstorming de la portada, Torices, te hemos pillado. De todas maneras, te digo una cosa. No sé si tenía en mente mi portada, pero si fuera así... Un orgullo, porque Cornelius es un tebeazo, seguro.
Cornelius
es un tebeazo. No lo he leído todavía entero.
El tomo que se acaba de editar.
El tomo que se acaba de editar, no lo he leído.
Yo creo que entra en plano, está justo ahí detrás.
Sí, sí. El cuerpazo no lo tapa.
Es el. Joder, voy a cogerlo, es una tontería.
Cógelo,
no cogerlo,
hombre. No.
Uy, coño, que me caigo.
Tampoco hace falta matarse.
Este.
Sí, hombre, pero ahora no lo pongas que la gente hace comparación con los míos.
Claro, claro. Es que no sé qué ha pasado...
¿ves? Porque es un fascín...
No sé qué ha pasado este año con el cómic español.
Cuando más caro está el papel... No
sé. ¡Más gordo!
Más gordo.
Curiosamente, bueno. La semana pasada presenté los premios de Ficomic y hice bromas respecto a lo gordo. O sea, porque se han editado... De hecho,
bueno, yo ya hice una broma también en Twitter.
No sé si llegué a citar el tuyo, creo que cité el tuyo. Básicamente cité tres, cité el Cornelius, cité el Por culpa de una flor de Medem.
Sí.
¿Medem? ¿Lo he dicho bien?
Sí, María Medem.
María Medem, sí. Y el Obras incompletas, creo, de Montado. Es como... Y dije, claro, claro, este año vas a una tienda de cómics,
sí,
¿no? Dije, decía algo así como, ¿cómo nos gusta ir a tiendas de cómics y pasar la tarde allí y gastarnos 50 euros comprando un cómic? ¿Qué ha pasado?
En mi caso es tal cual, o sea, porque el mío cuesta 40 y pico. Pero, claro, es que son 476 páginas.
A ver, esto es una rareza.
44
Este libro que está, ¿vale?, sujetando ahora, sí, 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 Loren, es una rareza por muchos motivos.
No,
primero, el grosor, el tamaño.
Claro,
sí, que sí. Ahora, bueno, sí, es verdad, Cornelius.
Quita eso, por favor. Vamos a quitarlo.
Que
parece que aquí estamos hablando de Mark, que me encanta. Es lo que iba a decir. He comprado, yo le he ido comprando los fanzines que ha sacado de Cornelius y me divierto muchísimo, me encanta. Y estoy seguro que ese libraco me va a flipar.
Justo ayer me lo encontré por la calle a Mark,
que
le dije...
Claro que la portada con foto...
Con foto es tuya.
Del muñeco del protagonista, eso ha sido mío.
Cuando lo presentaste aquí en La Llama, sí, trajiste el muñeco. La verdad es que el muñeco era divertido. Era
todo el mundo sin fotos con él.
Qué cosa, o sea, qué de enamorarse, sí, ese Muppet.
Ahí está en casa. Lo llevo a todas partes, claro, porque...
Es que es en fin...
Sí, sí, fue una cosa... A ver... es que lo pedía el personaje, ¿no? Porque de hecho el dibujo del personaje ya está inspirado en los personajes de Jim Henson.
¿Ah, sí, eh?
Claro, o sea, yo hice una asociación de ideas bastante mongola. O sea, a ver, yo dije, bueno, este personaje vuelve a su barrio de... Entonces estaba pensando en todo esto del barrio, la nostalgia, y entonces pensé en Barrio Sésamo. Y entonces ahí hice el link con Jim Henson y dije, bueno, pues que tenga pinta como de eso, como de Muppet, como de muñeco, de teleñeco. Y aparte porque, bueno, una de las cosas que apela a mi nostalgia es los Fraggle Rock. Y entonces yo la diseñé ya con ese aspecto. Jim Henson o sea, toda la factoría de Jim Henson a mí me flipa, excepto Cristal Oscuro y Dentro del Laberinto, que las odio.
Así, ¿eh?
Y la gente me odia cada vez que digo
así,
esto.
Así, fíjate que tiene forofos. Tiene forofos.
Muchos, parece. Yo pienso que no hay nada intocable, pero cuando digo esto, ojo, ¿eh? Se me echan
encima.
Yo las
vi de. Claro, yo soy mayor que tú.
Ahora mismo hemos perdido.
Y aún así las vi de pequeño.
Sí.
Quiero decir, soy mayor que tú, por tanto, cuando las vi, era mayor que tú al verlas.
Sí,
y a mí
me
aterraron. Tanto Cristal Oscuro como Dentro del Laberinto.
A mí me han aterrado.
De pesadillas.
A mí me aterraron siempre, pero no de miedo, de hortera.
A mí de miedo. Yo era, no sé qué edad debía tener, pero yo las vi sacadas del videoclub. Los videoclubs, para quien no lo sepa, eran sitios donde ibas, era el Netflix, pero era una tienda. Y era un Netflix, pero una tienda donde estaba el menú, te pasabas el mismo rato que pasas con el menú de Netflix.
Eligiendo.
Allí,
pero ahí era por una cuestión de pasta, o sea, era como de...
Igual cogías una película, claro, y decían, no, esa no está disponible, claro, se la ha llevado el señor Matías.
Tengo 150 pesetas,
y
dos días para verla, hay que atinar.
Sí, sí, exacto.
Sí que es verdad que la oferta era más reducida.
Era más, sí, ¿no? Era, bueno, porque, bueno, ojo, no sé, había algunos videoclubs en Santa Coloma de Gramenet, que es donde yo me crié, que eran gigantes, o sea, con
sí,
filas
sí,
de coches aparcadas en la puerta, una cosa...
Ostras, no, en mi barrio estaban el M y el Susi, porque era un matrimonio, o sea, tenían el monopolio del videoclub en mi barrio, él se llamaba Emilio y ella Susana, y por eso
Emi Susi, bueno, típico de sí,
sí,
¿no? De
lo
nombre,
raro es que no se llamaran Galaxia, que
nombre,
era una cosa como muy de videoclub.
Sí, los...
Pero
el de Santa Coloma era Videoclub Autoescuela. Ahí lo...
Pero me flipa, tío.
O sea, yo recuerdo en Santa Coloma. De verdad, o sea, venimos a hablar de Videoclub Autoescuela.
Videoclub, o sea,
Autoescuela.
Es como llamarte.
No, tenía otro nombre. Pero digamos, estaba, por ejemplo, había tres videoclubs importantes. Estaba el Saratoga, que era tienda de artículos de camping, y videoclub. Gigante. El videoclub Autoescuela, que estaba en la plaza de la Vila, creo recordar.
¿Sí?
Y luego había un videoclub Ferretería, que era bastante grande.
¿Pero qué pasa ahí?
No lo sé. Yo creo que eran como los videoclubs en los 80, 90, eran como el local fácil de abrir.
Ya, sí, sí. O sea, tú tenías la ferretería y decías, le pongo un anexo aquí,
sí,
meto unas pelis y...
Y la ferretería lo que
juega,
tenía era,
¿no?,
mucho, 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 mucho cine porno. Mucho.
Bueno, claro. Sí.
Vale, empecemos.
Nos hemos ido a los videoclubs.
Ya nos hemos ido a los videoclubs. Bueno, es que la nostalgia es uno de los grandes temas de tu obra.
Y eso que la odio,
Bueno, porque, claro, porque la nostalgia se ha puesto muy de moda odiar la nostalgia, porque hay una parte de, bueno, primero porque llamar nostálgicos a los fascistas es un eufemismo habitual, nostálgicos del régimen, y luego porque la nostalgia en sí misma es pensar que algo por ser antiguo es mejor que lo moderno, y eso sí, y eso sí que es rotundamente falso, pero día... añorar el pasado o revisitar el pasado no es necesariamente nostalgia.
Fíjate, me dijo una cosa precisamente hace un par de días. Quedé con Javier Pérez Andújar, mi escritor vivo favorito.
Que es muy, sí, es muy de esto.
Que he tenido el honor de que me escriba el epílogo de mi nuevo TVO, Aquí hay avería. Y entonces no nos conocíamos en persona y el otro día quedamos. Y me dijo una frase respecto a esto, bueno, pues como casi todo lo que dice él, que vale oro. Dijo algo así como que... Bueno, pero esto es antiguo, pero antiguo es bueno. Conservador es malo, pero antiguo es bueno. Antiguo no es malo. O sea,
claro, sí. O sea,
hablaba de un tebeo, hablaba de un tebeo de ahora, no voy a decir cuál, y dijo, es antiguo, pero antiguo no es malo.
Bueno, tú en tu curso, cuando hablas de tus influencias y tal, nombras mucho a Bruguera, nombras mucho la Codorniz, que son cosas muy que no te corresponden por nada, ni de lejos.
Para nada,
es que hay una cosa de tu obra que a mí me gusta mucho, sin ser yo nada de eso, digamos, y me explico, es que es muy española.
No eres sospechoso de ser tú,
¿sabes?
Español.
Es muy española. O sea, es muy...
Pero en el buen sentido.
En el buen sentido, sí. Yo no dibujo.
Bueno, es que lo español tiene mala prensa, me extraña.
Y no me extraña, pero claro, yo aquí en La Llama, aquí tenemos el escenario, hacemos stand-up y tal, y toda la tradición del stand-up es muy americana, es muy anglosajona. Y ya tras... llevamos abiertos 5 años y tras 5 años viendo stand-up pienso, creo que no termina de encajar en la tradición humorística española catalana. Quiero decir, es que no quiero entrar en esos debates. O europea, si me apuras. Y como que añoramos, imitamos el estilo de allí. Ya. Y, por ejemplo, gran parte... Y eso también es muy interesante. Gran parte de tu generación de comiqueros, pues... coincidieron con el gran boom del manga en los 90, con el anime, luego están los que hacen superhéroes, y no muchos miran hacia... Y no digo porque sea mejor, sino porque creo que hay algo...
Sí, de aquí, ¿no?
Primero porque hay cosas interesantes en esa tradición, y luego porque creo que muchas veces... puedes conectar mejor con la psique de tu cultura,
bueno,
apelando a esos referentes.
A mí lo que pasa, has tocado muchas cosas que voy a más o menos hablar de ello. Por una parte, a mí es que me jode mucho cuando un grupo que me da asco monopoliza algo. Entonces, por ejemplo, lo español lo han monopolizado hijos de puta. Básicamente. Entonces, eso es una cosa que a mí me da por culo, porque, o sea, a mí, como comprenderás, los nacionalismos y tal me la pelan y yo no me siento de ninguna parte porque, igual, he nacido en Madrid como podía haber nacido en donde sea. Yo no tengo ese sentimiento de pertenecer a ninguna parte, pues porque no, por lo que sea, pues no. Entonces me da igual, o sea, no prefiero lo español por nada, sino porque... Pero simplemente porque es lo cercano. Entonces me jode que eso lo monopolice gente con mal gusto y cabrones. Porque hay cosas maravillosas dentro de esa cultura. Entonces, una de esas cosas, por ejemplo, es el humor gráfico. Del que hablaba en el curso, ¿no?
Tono, si te vas a Tono, nadie se acuerda de Tono.
Citaba a Tono y a Miura. Incluso yo he hablado de las obras de teatro de Jardín Poncela, que era un tipo asqueroso, o sea, era anticomunista, de hecho.
Sí, gran parte de esa tradición es anticomunista, pero tampoco puedes decir que fueran afines al régimen. O sea,
no, bueno, también, yo qué sé. O sea, quiero decir, yo tampoco lo juzgo. Pero es verdad que toda esa gente tienen en común una cosa. Y es que venían de ese humor de vanguardia de Gómez de la Serna, que a mí me interesa mucho y me divierte mogollón. Y de hecho, como monologuista, pues conocerás la mano
De la Serna, sí, sí.
Que se dice, ¿no? Que es como una especie de protomonólogo, ¿no?
Bueno, es, a ver, es técnicamente, claro, no, es que
técnicamente el
es
primer...
técnicamente un monólogo,
sí.
Porque es una única persona hablando,
sí, sí, sí.
Lo de la mano del orador, ¿no?
Sí, el
que
orador.
Además lo dice.
El orador esta... se llama, de hecho,
sí,
no,
sí,
no la mano. Sí.
De las poquillas cosas que se han conservado de ese estilo, y claro, yo veo a Gómez, sí, de la Serna, veo a Gila,
sí,
y pienso...
Sí, sí.
Y no es que me parezca mejor que el stand-up que se está haciendo ahora, que es increíble y hay un nivel espectacular, sino que pienso, ¿cómo podemos no...? Quizás es americanofobia de mi parte.
Ya.
Pero ¿cómo podemos aprovechar la influencia,
sí,
americana, pero apelando... Y no porque por una cuestión de respeto a la tradición ni,
sí,
nada,
sí, sí,
sino porque pienso que a veces... Jolín, pienso que me están hablando a mí cuando,
claro,
es claro, referente,
claro,
¿sabes? Porque es algo que yo conozco.
Yo, es por una cuestión de cercanía, ¿eh? Porque lo he tenido cerca y porque en mi casa ha estado. O sea, por, a ver, en mi casa no nadie leía TVOs y nadie seguía especialmente a ningún dibujante ni nada. Pero sí, había estaba el periódico, había algún recopilatorio de estos, algún tomo de estos de Mingote... O el diccionario de Cole, por ejemplo, sí, que era divertidísimo.
Sí.
Cosas así, ¿no? Cosas de ese tipo estaban por mi casa. Y yo lo que pasa es que lo leía todo, sin criterio. Aquello estaba, esos libros estaban por mi casa y yo no tenía otra cosa que hacer más que leer todo lo que había. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso al final es cercano. Pero, quiero decir... Es circunstancial. Si a mi padre o a mis padres o a mis hermanos mayores les hubiese dado por algo más japonés o americano o lo que sea, pues yo ahora no estaría hablando de esto.
Claro, es que yo,
pero
yo,
en mi casa había eso, pues...
En tu caso, si vamos,
sí,
al Créditos, claro, Difuntos, por ejemplo...
Por ejemplo, ahí has cogido un TVO que es muy pretendidamente...
Es muy rural, es muy de la España rural.
Y también, bueno, pues tiene las formas de una obra de teatro y un poco sí tiene ese rollo de que hablábamos de Jardí del Poncela, ¿no? De esas obras de teatro que hacía él con un toque de surrealismo, de humor absurdo y tal. O sea, eso es buscado.
Sí, sí, es una cosa que se ve en tu...
Pero es que además, de hecho, es que cada capítulo termina con una copla que yo quería utilizar coplas reales, pero dije, bueno, es un lío, ahora me tienen que encajar, vete a saber si hay problemas de derechos de autor, no sé qué, total, que me salió mejor.
¿Te inventas de las coplas? Ah, yo pensaba que eran coplas reales.
Las he escrito yo, me las he inventado yo, no existen.
Ah, yo estaba convencido,
esta,
sí, sí, por
esta,
ejemplo.
Estas se notan
esto,
más,
por
pero
sí.
Estas que canta la muerte antes del final de cada capítulo, me las he inventado yo. O sea, todo en el TV me lo he inventado yo. Bueno, dentro de que yo copio a quien me da la gana, pero las he escrito yo, las coplas. Sí, sí.
Sí, es muy Amanece que no es poco, tiene cosas de Amanece que no es poco.
Eso me han dicho.
Digamos, sí,
también yo no pensaba tanto en Amanece que no es poco, pero
yo también, porque creo que
porque yo suelo pensar mucho en tebeos cuando
apelación
hago tebeos
a lo rural y al surrealismo español, es como Amanece,
sí,
es una referencia tan,
ya,
gigante que
sí,
en,
sí,
cuanto,
sí, sí,
ves algo un poquito de humor absurdo,
claro,
o sea, por ejemplo, yo que en algún,
pero es que yo
monólogo
antes
he hecho algo más absurdo, me han dicho, oye, Amanece con eso,
sí,
y es como, no estaba pensando en eso,
no,
estaba pensando en Gila, por ejemplo.
Claro, mira, de hecho, yo, por ejemplo, el primer libro que publiqué es una cosa que ni siquiera firmé como Lorenzo Mottatore, lo firmé como Loren hace muchísimos años, lo sacó Bang y se llamaba Por ver el bicho volar.
Hmm.
Ese es realmente mi primer TVO. Yo no lo considero mi primer TVO y no lo nombro como mi primer TVO, porque realmente la estructura es más parecida a un libro ilustrado. Lo que pasa es que tiene bocadillos, pero no tiene las características de lo que yo considero que es un TVO, por así decir. Pero fue una primera publicación y yo ahí había visto Amanece que no es poco, pero para mí no fue la referencia. Ni siquiera el humor manchego de Chanante fue la referencia. Pero todo el mundo lo emparentó con eso. ¿Por qué? Porque yo utilizaba, porque estaba utilizando humor y estaba utilizando anécdotas del pueblo, o sea, eran historias rurales del pueblo de donde es mi madre, donde nació mi madre, anécdotas que nos han contado siempre y tal. Yo utilicé esas anécdotas, le metí un toque de surrealismo y humor. Entonces, ¿qué pasa? Que automáticamente haces eso y ya estás siendo chalante o, como tú dices, ya amanecista.
Sí.
Y yo, en verdad, no pensaba en eso cuando lo estaba haciendo. Simplemente, yo tiraba por ahí. Y en Queridos Difuntos, lo mismo. Me han citado muchas referencias que yo no tengo. No por nada, ¿eh? No tengo nada en contra ni de José Luis Cuerda ni del humor chanante. Pero es que realmente nunca lo he nombrado como una... Y si te fijas, nunca lo he nombrado como una referencia porque no lo es. O sea...
No. De hecho,
me he reído con ellos.
Las referencias que nombras son, pues eso, la tradición del humor gráfico español de todo hasta...
Claro, y me he reído con esas cosas.
Citas a todos los grandes en el curso, hablas de Max, que tenía apuntado aquí también para preguntarte por Max. Y luego, tu obra, o bueno, tú mismo perteneces a una nueva hornada de humoristas, bueno, no sé si humoristas gráficos, de creadores gráficos, en gran parte dominada por chicas en general, que os habéis criado, o habéis crecido, más bien dicho, con la influencia del manga de los 90, esa pequeña explosión que hubo en los... hablo de tu generación, no de ti en concreto. O sea, que muchas chicas se pusieron a dibujar porque de repente veían cómic femenino por primera vez.
Entiendo.
No femenino porque tenga una característica peculiar, sino porque había protagonistas, ellas eran protagonistas de esos cómics.
Entiendo.
Y habéis crecido aquí en Barcelona, en concreto, pues alrededor de Fat Bottoms, que es una tienda mítica, está aquí al lado, especializada en fanzines, pues de las pocas tiendas especializadas en fanzines del planeta.
Del mundo,
del mundo. Y en los eventos de fanzinerismo. Tú empiezas por eso quería empezar hablando de este Obras Incompletas, que es una recopilación. Yo creo que esto no se ha hecho nunca, quizá eso con Cornelius, que es una recopilación de tus fanzines.
Sí.
Y no sé qué ha ocurrido con vuestra generación para que haya esta nueva hornada. No digo que sea como el mejor momento cómic español, ni mucho menos, pero sí que hay como una generación nueva de creadores gráficos.
Bueno, en mi caso, creo que fue una cosa circunstancial. Pero dio la casualidad que justo yo llegué a Barcelona en un año, que fue 2014, a finales de 2014. Yo estoy viviendo aquí hasta 2019. Y en ese año en el que yo llegué aquí, nos juntamos en Barcelona, casualmente, varios autores más o menos de mi edad. Digo más o menos, algunos 3 años más jóvenes, otros tal. Y entonces, bueno, pues porque coincides en los eventos y tal, pues acabas haciendo como piña y es inevitable que acaben surgiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que surgió de aquello fue la revista Voltio.
La revista Voltio,
que
sí.
Que tuvo 3 números, si no recuerdo mal, y que la llevaban Ana Uncina y Alex Jiménez, que editaba la Cúpula. Entonces, eso ya hacía que algunos autores de la... pero que no teníamos nada que ver estilísticamente, porque la mayoría, cada uno bebíamos de...
No, pero crea una escena, digamos.
Pero bueno, sí, parece como que... daba la sensación como que había una escena, porque... porque, bueno, realmente... es como suceden todas estas cosas, ¿no? Coincides en el tiempo y en un lugar y al final pues haces cosas juntos. Aunque luego...
Sí, esa cosa medio camino
entre la... Yo no haya leído un manga en mi vida y, por ejemplo, a Ana Uncina pues le encanten.
Sí.
O, fíjate, Antonio Itos, gran amigo mío, y yo tengamos referentes tan dispares. Y, sin embargo... hay algo en común.
Es que quizá lo que conforma una generación o una escena no es tanto la influencia o el estilo como cierta sí. actitud.
Una, un impulso, ¿no?
A entre mejor, la amistad ¿no? y la competitividad, un poco. Sí, y la competencia, un poco.
Bueno,
poco.
Claro, porque tú también tienes. Te viene eso, ¿no? Dices, hostia, este de al lado. ¿No?
Sí, sí, sí. O sea,
él saca
sí,
esto, pues.
Sí, no es tanto por competir como
no,
por.
No, pero
como por,
es hostia, como yo, que te pica.
Quiero porque, jugar a esto.
Exacto, porque dices, joder. Y también por aquel. En aquel tiempo, pues empezó Guter, Graf, tal. Hmm. Entonces eran como citas obligadas y.
Guter Graf, para quien no lo sepa, son dos, sí, dos eventos perdón. Bastante importantes sí,
de autoedición,
de autoedición de, y fanzines.
Sí.
Básicamente de, son mercadillos.
Y de editoriales pequeñas.
Mercadillos, donde tú sí. como autor pagas o pides, o a veces pagas una cosa, una cuota mínima,
dan,
o a veces te la asignan.
Y, o la compartes, o lo que sea.
Y tienes un espacio así pequeñito para poner tus fanzinitos encima. Y tu sí. camiseta, tu
exacto.
lo que sea.
Exacto. Entonces, pues, bueno, pues, yo, por ejemplo, por aquellas... montamos una cosa que era una algo que mucha gente hacía, que era como, venga, vamos a hacer una editorial de fanzines, ¿no? Y la nuestra fue Panoli, que éramos Clara Soriano, Jenny Espinosa y yo.
Sí, 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 lo recuerdo.
Y saca, mira, por ejemplo, aquí tenemos un fanzine de Panoli, el Hello My Baby, que este se me ocurrió a mí, porque yo esto está inspirado en el corto de dibujos animados de Chuck Jones.
Sí, sí, sí.
Y que a mí me obsesiona desde pequeño. Y fíjate, pues, ¿quién colaboró? Pues Antonio Hitos, Morbix, Cachete Jack, Nacho García, Anabel Colazo.
Es que fíjate.
Marcerda,
o sea...
Andrés Magán, Jim Pluck, Ana Galván, Jenny Espinosa, Albert Montéis, Julia Sagrámola, Puño, Ana Oncina, Clara Soniano, Luis Bustos, Alex Jiménez y yo. No está mal, ¿eh?
No está mal. O sea, tú ves... de hecho, yo creo que este en casa no lo tengo. Y
esto ahora mismo no se puede hacer, yo creo.
Y este ya me lo... No, este ahora mismo no se puede hacer. Y este ya me lo llevo. Sí. Gran parte... No sé, ¿has visto la expo del CCCB?
No, todavía no he podido. Que quiero ir mañana.
Se titula Constelación Gráfica.
Sí, sí, sí. Estoy deseando verla.
Y son seis autoras partes de esa generación. El criterio uh-huh. que han seguido para hacerlo es... han preferido centrarse en seis personas, aunque
sí, sí.
hay fanzines de todo tipo, pues igual está este expuesto, no lo sé. Seis personas, chicas las seis, y que tengan al menos una novela gráfica editada. Ese es el criterio que han seguido. Por uh-huh. ejemplo, un nombre importante que no está en la exposición es Cristina Daura, uh-huh. Autora del Lobo de la Llama.
Sí.
Porque no... Porque es más ilustradora
porque no,
que...
Bueno, porque no ha hecho cómic.
No narra, digamos. Sí. Es hace carteles, sobre todo, hace diseño.
Bueno, claro, que sí, es una expo de cómic.
Y es una expo de cómic.
Tiene que haber cómic.
Pero es, digamos, que esa exposición es el...
¿Tú la echas en falta a ella?
No la he hecho en falta. No la he hecho en falta. Es como...
Sí, pero bueno...
¿Qué criterio han seguido? Y es, pues, bueno,
este,
el criterio...
Por lo menos,
este,
si han acotado
que tengan una
que
novela
una
gráfica editada, sí.
Que sea un cómic,
sí,
¿no?
porque Roberta Vázquez...
Sí,
es,
bueno, Roberta Vázquez como, es que hace cómics...
Sí, edita muchos fanzines
muchos
al
fanzines.
Año.
Sí, sí.
Todas tienen fanzines.
Todas, sí, sí.
Pero han seguido sí, el criterio de que sí, tengan sí, al menos una novelita gráfica.
Está guay eso.
Editada.
Sí, porque por ejemplo...
Por acotar.
Nadia y Jenny también hacen más ilustración, pero también han hecho cómics.
Sí.
Y, por ejemplo, el de El Buen Padre sí lo he leído, Chacales todavía no, de Nadia.
Sí.
Que lo saca con Sapristi también.
Ya que nombramos a Nadia, que, sí. tiene un estilo... Es una autora interesantísima. Huelga uh-huh. decir que muchas de esas...
Bueno, todas las de la Expo lo son.
Todas
¿no?
las de la Expo lo son. Todas han acabado haciendo pues una ilustración para el New Yorker, una ilustración
bueno,
para el New
sea,
York
yo,
Times.
Yo flipo.
Es increíble.
O sea, es como, madre mía.
Es como, ¿qué ha pasado ahí? Y Abby
bueno,
tiene muy claro qué es lo que ha pasado ahí. Habla de Fat Bottoms, del Guter, del Graf.
Vamos a ver, ¿qué ha pasado? Pues que son buenísimas.
Bueno, sí, claro. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que son buenísimas.
Y trabajan mucho.
Y es como, pero... Pero ¿cómo es posible que haya ilustradoras con A, digamos,
uh-huh.
Como no como ese grupo y que todas sean chicas de una edad más o menos similar? Aunque, por ejemplo, María Medem se ve como más... Se más joven. No, más mayor creo que es. No, me estoy confundiendo.
De Ana Galván.
Ana Galván, perdón, me he confundido. Mayor, sí. Y ella se ve casi
María
como...
Medellín, quizá un poco más joven.
Ana
creo,
Galván se ve
no
como,
sé,
como fuera. O sea, habla casi sí, en tercera sí, sí, persona, pero joder, realmente la edad es muy similar.
Pero bueno, y... es que eso es una tontería, ¿no? Porque tiene que ver en el... O sea, quiero decir, lo importante es el momento en el que empiezas a hacer... Yo también pensaba en su momento que he empezado tarde a hacer fanzines, porque tenía... Yo que sé, 30, ¿sabes? Cuando empecé a hacer fanzines. Porque yo a los 16 no estaba a otra cosa. O a los 20 estaba a otra cosa. Yo no hacía fanzines con 20 años. Ni siquiera dibujaba cómics con 20 años.
No, ¿cómo empezaste?
Pues yo lo que dibujaba a esa edad eran carteles de música. Porque a mí lo que me gustaba era la música. O sea, yo dibujaba, bueno, esto es una chorrada. Evidentemente he dibujado desde siempre. Y yo desde siempre he tenido como el impulso de contar historias, ¿vale? De hecho, escribo mucho desde bien pequeño y ganaba concursos de literatura de estos que hacían en la revista del cole y en el instituto y cosas así. O sea, he ganado concursos de relatos y tal. Entonces yo, mi impulso es el de contar historias, de siempre. Lo que pasa es que dibujo más o menos bien, apañado, resultón, y entonces era inevitable, yo creo, que acabara haciendo tebeos. Pero me desvié, digamos, hacia la música porque es una cosa que me apasiona, ¿no? Y porque me siento un músico frustrado, o sea, yo no sé tocar nada, o sea, toco sé cuatro acordes de la guitarra y fatal. Entonces, pues me dio por lo que hacía mucha gente que no sabía o que no tenía paciencia para aprender un instrumento, que era pinchar música. O sea, yo empecé a ser DJ y empecé a pinchar música por bares y tal. Caí en una sala de conciertos y un amigo y yo empezamos a encargarnos de la programación de conciertos. Entonces él se encargaba más de la parte de programar y yo además hacía los carteles, yo le ayudaba y aparte diseñaba los carteles. Todo esto está muy bien explicado en Obras Incompletas. Por cierto, quiero decir, para resumir, ¿no? Y así empecé yo en el dibujo. Y no fue hasta unos años después que empecé a leer cómics. Pero ya, pues eso... Por una cuestión de, no sé, llegaron a mí de una forma un poco extraña. O sea, yo había leído tebeos de pequeño y tal, pero no era un devorador de tebeos. O sea, yo leía cosas, pero leía de todo. O sea, leía a lo loco. Hace poco en una charla por fin conté que una de las cosas que yo más leía y que dibujaba era una enciclopedia que tenían mis padres. La enciclopedia de varios tomos, que uno era de ciencia, otro de no sé qué, tal. Esa enciclopedia yo me la sabía de pe a pa y copiaba las fotos y había un tomo de biografías y entonces yo me dedicaba a hacer retratos de los biografiados.
¿Y cómo empezó? O sea, y cuando te lanzaste a los fanzines, que esto es
sí,
Obras Incompletas, que es sí, lo que sí, llevo sí, queriendo decir desde hace un rato.
Y no te
y,
dejo.
Y, no, no, y soy yo que me voy despistando. Obras Incompletas es... Es una rareza porque, como muchos de los autores y autoras que hemos nombrado, sí, Loren empezó editando fanzines. Ya sabéis lo que son fanzines. Bueno, tengo aquí uno adelante, el de Cornelius, que son cómics autoeditados.
Uh-huh. Eso es.
Que tú te dibujas, tú te maquetas, te vas a tu tienda de sí, fotocopias, lo grapas tú mismo muy sí, muchas veces y te vas a venderlo por 5 euros por las tiendas y uh-huh, acabas perdiendo dinero.
Eso es.
Básicamente.
Eso es.
Loren, digamos, tiene bastantes fanzines y una editorial le propuso editar este tocho que es pues sus fanzines desde 2015 a 2022. Esto es muy raro. Lo habitual con un fanzine es lo siguiente, es que el autor los
lo acaba
edita,
convirtiendo en una historia larga.
O lo convierte en una historia larga o recupera algunas viñetas pues para, sí, por ejemplo, Bárbara Alca lo ha hecho, su novela gráfica básicamente son sus fanzines.
Sí.
Roberta Vázquez también, pero en general lo que hace es que ese autor vende los fanzines, uh-huh, mucha gente se los compra, Claro. Mucha gente se los compra y los pierde. Y esos fanzines, el autor pierde las copias, no los tiene.
No, no, yo, se no, pierden. Yo de la mayoría no tengo copia física.
Y entonces porque... son obras casi fungibles. Y, o sea, sí. Esto es muy raro.
Es muy raro, pero por el contenido. Me voy a explicar. Por ejemplo, tú lo comparabas con el de Cornelius. Hmm. Pero es otra cosa. Porque Cornelius es un mismo personaje.
Es el mismo personaje, sí, sí.
Recopila
sí.
Hay cierta unidad. Recopila todo lo que ha hecho Martorices sobre Cornelius. Esto no es eso. O sea, de hecho, ECC me dijo, vamos a recopilar todos tus fanzines. Y yo dije, bueno, vamos a recopilar todos los fanzines, pero a esto hay que darle otra forma, ¿vale? Y además recuerdo que yo estaba perdidísimo porque decía, ostras, tengo como una libertad de espacio y de páginas que me cuesta saber qué hacer porque no hay un precedente a esto. Y como decía antes, Antonio Hito, que es muy amigo mío y más vivo, me dijo, tío, tienes la oportunidad de hacer un libro único. Entonces,
es
está a camino...
Es bastante rareza este libro.
Claro, es un libro que está a camino entre el libro de arte y la recopilación y la antología. Es raro porque esto normalmente, una antología, se hace a un autor que lleve 30 o 40 años de carrera, o incluso que esté muerto.
Sí, de hecho, casi lo segundo, ¿no?
Yo estoy inactivo y muy inactivo, y de hecho, solo recopila 7 años de carrera, que tampoco es nada. Lo que pasa es que yo en 7 años, es otra cosa que hay que decir, he dibujado muchísimas páginas porque voy a una velocidad...
De hecho, es raro, porque sacas un casi pepino. Un cómic al año... Casi. Tú has sacado casi un cómic al año o más en los últimos años.
O más,
años.
Sí, sí, sí.
De hecho...
O sea, sacaba un cómic largo y no sé cuánto... Y 6 fanzines en un año. Una cosa loquísima. Entonces, esa fue la idea, ¿no? Coger todo eso, o sea, que este libro sea como una entrada a todo mi universo. Entonces, hay fotografías... Y hay, sobre todo, yo creo que lo más interesante es que hay muchos textos que yo mismo he escrito que contextualizan cada fanzine, que hablan de los bocetos que están incluidos, hay guiones gráficos, hay fotos de mis cuadernos, o sea, está todo. O sea, esto es como que yo te abro los cajones de mi estudio... Y te enseño todas las vergüenzas y lo que nadie enseña.
Sí, eso o sea, es como... yo no he tenido oportunidad de ojearlo porque me lo has traído. O sea, sí. Este es mi ejemplar que me has regalado hace un rato.
Sí. De hecho, mira, perdona, es que justo lo abro por aquí. Hay un informe médico.
Sí, era uno de los temas de los que quería hablar también.
Sí, sí.
Claro, tener la oportunidad de asomarse aunque no te interese el cómic, por ejemplo, o no te interesa la novela gráfica, tener la oportunidad de asomarse a los cuadernos de cualquier creadora me parece una oportunidad muy, muy,
sí, sí.
Muy guay. Hay una cosa que caracteriza a tu cómic, a tus cómics y a los cómics de algunas de las autoras que hemos citado, pues el caso de Nadia, por ejemplo, es que son cómics muy minimalistas en estilo,
sí.
Es decir, suceden muy pocas cosas en cada página, el estilo es muy artístico y claro, eso, si hubierais sido autores de una... industria boyante. ¿Por qué hubo tanto fancinerismo en España en los 2000? Básicamente por una cuestión de precariedad
O sea, si querías publicarte, tenías que hacértelo tú.
Claro, y eso te da una libertad. Es como no respondes ante nadie.
Claro.
Ningún editor te dice, esto es un error.
Para bien y para mal.
Para bien y para mal. Sí, porque un editor...
es necesario, yo creo.
O sea, no sé, yo no conozco tanto el sector de la novela gráfica. A mí me sacas de Emilio Bernárdez, editor de La Cúpula, y tampoco conozco a ninguno más.
A mí, yo por ejemplo, a mí me gusta que los editores editen. O sea, quiero decir...
Sí, que te digan, estas páginas sobran...
Yo estoy a favor de la figura del editor y además a mí me gusta que...
Y en literatura pasa igual, ¿eh? O sea...
Sí, claro. O sea, pero que el editor edite, me refiero que haga su trabajo, ¿no? No a lo mejor que te sugiera cambios en la portada porque no sé qué, no, sino que realmente hay una labor de edición de o sea, bueno, pues he puesto el ejemplo de la portada por decir algo, ¿no?
Pero es el tipo que va a conocer a tu público.
Claro, sí, pero ese filtro que supone tener un editor, yo creo que es necesario. O sea, Pero no tenerlo también está bien, porque las obras fallidas, aparte de ser aprendizaje, bueno, pues son interesantes en sí. Hay toda una... No sé, tienen gracia, ¿no? Hay una estética del error, hay una... aquí, yo, por ejemplo, hay fanzines que hubiera dejado fuera porque no los soporto. O sea, porque los veo y digo, madre mía, qué horror, qué mal. O sea, está mal hecho. O sea, pero los he tenido que dejar tal cual porque ahí está la honestidad. O sea, ahí está la verdad de lo que hice, ¿no? Pues, ¿cómo lo voy a cambiar? Sí que es verdad que en algunos sí que he corregido alguna cosa. Pero, bueno, pero donde corrijo, lo cuento. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay un fanzine 2 que yo publiqué en bitono rojo y en un papel que la tinta, o sea, que no absorbía la tinta. Entonces me llegaron todas las copias con el papel arrugado y encima el rojo no tenía sentido en la historia. No, o sea, eso estaba fatal. Bueno, pues yo en obras incompletas lo he cambiado a verde, que tiene mucho más sentido con lo que se cuenta en la historia. El rojo lo he cambiado por verde. Pero yo explico que ese tebeo salió en rojo, que la tinta jodió las páginas y que el que lo compró por 4 pavos pues fue un timo porque fue un fanzine que estaba mal hecho y tal. Entonces, de eso va obras incompletas. O sea, es como... todo ahí.
Bueno, porque hay una cosa muy interesante en la creatividad en general y es que tu material de trabajo muchas veces es ¿no? tu argamasa, claro. Tus ingredientes son precisamente el error y tu propia ineptitud. Uh-huh. Es como tienes una intuición de lo que quieres hacer,
sí.
Empiezas a hacerlo y tu talento, tus herramientas o tu presupuesto no están a la altura de lo que quieres hacer y con, claro. Eso, y con eso tienes que intentar... negociar entre lo que querías,
claro,
y lo que tienes.
Y, lo que...
Y, sí, sí. Y entonces ese ejercicio me parece muy interesante. Que ya digo, lo digo sin haber hojeado el libro porque en fin, no había tenido acceso al mismo.
Bueno.
Relacionado con esto, con el estilo, sí. Que tú dices que hay cosas, ¿no? Con lo que te he dicho, del que el fanzine os permite experimentar y hacer cosas raras,
claro,
páginas
claro.
Muy minimalistas donde no ocurre nada o se explican cosas de forma abstracta. Eso está presente en ti y está presente en otros autores de tu rollo, coño, de tu
sí,
escena.
Sí.
Y está presente en Max, por ejemplo, en los últimos tebeos de Max, que son muy abstractos.
Sí, Max, bueno, yo lo digo en plan bien. Me gusta mucho como autor porque a mí me gustan mucho los autores, ya no solo de cómic, te hablo incluso hasta directores de cine o tal, que cuanto más mayores, más sinvergüenzas se vuelven. Eso me encanta.
Más egoístas también, ¿eh? Más...
Más gamberros.
Más gamberros.
No, o sea, quiero decir, eso está genial, ¿no? O sea, yo qué sé, pienso en el Twin Peaks de 2017 de David Lynch, ¿no? Pues, venga, o sea, es un tío ya mayor que hace eso. Pues, yo, a favor, a tope. Y Max, pues haciendo un tebeo como Fury Grac o tal. Que a mí realmente el tebeo que me gusta de Max, Vapor, me vuelve loco.
Vapor. Lo presentamos aquí en La Llama, me parece.
Y
no.
Rey Carbón.
Rey Carbón,
Rey Carbón, que es el que presentasteis aquí.
Sí.
Y Rey Carbón, que es una absoluta maravilla. Es un...
Es verdad que tenéis un estilo similar. O sea, bueno, tenéis.
Bueno, a ver, porque yo copio cosas de Max, claro. Y. Pero, escucha, y Max también coge cosas mías. O sea, no, pero es que él lo dice. O sea,
sí,
pero mías y de, yo qué sé, y de Andrés Magán, y de Antonio, y de... O sea, tú hablas con Max, y Max te lo dice. O sea, yo veo lo que hacen la gente, y de María Meden, y de... O sea, María es una crack.
Sí, Max, digamos, es un autor.
Max
ya
está
veterano,
al tanto de lo que
¿qué
hay.
¿Qué edad debe tener? ¿60 y pico debe tener Max?
Sí. Y está al tanto de lo que hay y le gusta. Y si ve algo de un fanzine de alguien de 20 o de 30 que le mola, se lo apaña y se hace un tebeo. No tiene ningún problema con eso y te lo dice. Y a mí eso me parece fantástico. O sea, quiero decir,
Hay una cosa
y
interesante
no
de
lo que hacen otros autores de su edad.
Que es apoltronarse.
Que es como todos los años el mismo tebeo. Bueno.
Hay una cosa guay de tu obra. Eso se ve mucho en Queridos Difuntos, por ejemplo, que hay. Que es rural español.
Sí.
Rural español, catolicismo, digamos. Sí. Y Super Mario Bros. Digamos, sí. Porque los paisajes, sí. Bueno, esta página, por ejemplo, sí. Es el nivel 1 del Super Mario Bros. O sí, del Sonic, en fin, arcade 8 bits. Bueno, es que.
Bueno,
un poco de Keith Haring.
Esto está cogido directamente ya del.
Esto es el Mario Bros.
Del
3.
Mario 3.
Este es el Mario 3.
Pero con un descaro que sí, me da hasta vergüenza. Bueno, no me da vergüenza.
Y el de Umbral, la mentira por delante.
Sí,
y hay una cosa, y es muy guay que digas, no, yo hago sí. cómic, pero mis influencias son, pues, yo qué sé, pues Twin Peaks, literatura, música. Hay mucha música en todos tus tebeos.
Sí, sí, sí. Claro, es que la música. O sea, es importante, o sea, quiero decir, y la música te permite. O sea, te abre de pronto. Unas formas de narrar distintas, ¿no? O incluso fórmulas antinarrativas, o sea, o no canónicas, o no clásicas de narrar. Y eso es. Yo tengo fanzines que están basados en. Yo estoy escuchando tal disco y. ¿No? Como Og, que está basado en el primer disco de. Bueno, en verdad, los tres discos de Noi, de la banda alemana. Pues, por ejemplo, ¿no? Yo ahí, ¿qué hacía? Bueno, pues mientras estaba escuchando ese disco, yo decía, bueno, pues, yo, no sé, si me van ocurriendo cosas, iba dibujando y tal. Bueno, es un ejercicio que es interesante, fallido, porque el resultado, pues, deja mucho que desear, pero. Y claro, y hacerlo tan rápido, pues hay mucha. Pero eso yo creo que es interesante. O sea, y es interesante mostrarlo tal cual, ¿no? Tener esa cosa de decir, bueno, yo lo presento como ha salido. Y ya está, porque es lo que hay que hacer: terminar, enseñarlo y a otro, y así. Y ya saldrán bien,
sí,
ya saldrán mejor.
Y eso también lo defiendo mucho, es lo que digo al final de mi curso La Llama School, el de que es de redacción humorística, que para mí enseñar lo que has hecho,
sí.
Forma parte del proceso. Es decir, no sirve de nada, o es contraproducente acostumbrarte a. Yo que en el curso y lo que yo hago son sí. piezas cortas. Creo que no sirve de nada ir escribiendo historias que sabes que no vas a enseñar porque van a tener siempre un acabado que no termina de.
Claro.
Es como, no, está a medias, pero es que no se lo voy a enseñar a nadie. No, es termínalo como puedas,
claro, y además,
asume que va a estar mal
sí, sí,
y
sí.
enséñalo. Haz un fanzine, publica un post, haz un pantallazo y ponlo en tu Twitter.
Es que yo creo que no hay una cosa peor que el miedo al error.
Es que si no, no cierras la carpeta.
Claro, exactamente. O sea, el miedo al error es una cosa que es de lo primero que hay que quitarse, yo creo.
No pasa nada, María.
Claro, o sea, qué miedo ni qué leches. O sea,
es que lo que estás haciendo al final es, claro. es pues
mira,
es,
por ejemplo,
son monigotes, son chistes en internet, sí, son sí, lo que sí, sea. Sí, es sí. decir, no que tengas miedo al error tiene. Si estás haciendo la nueva entrega de Star Wars, sí, porque hay un montón de acciones.
Bueno,
estás
pero
mirándote.
Porque tú ahí ya has firmado una cosa de, que te obliga
pero
a tal.
Lo bueno de la precariedad es que no te
claro.
juegas nada.
Claro,
no te juegas nada.
Pero o sea. Le pasa a todo el mundo. O sea, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que para Reyes este año a mi madre le regalé una hola, mamá. le regalé un libro para hacer caligrafía, para hacer lettering, ¿no? Le regalé los rotuladores estos
sí, 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 sí.
tan chulos y tal. Y entonces la veo un día que está ahí como... Ay, es que no me sale, no sé cuánto. Digo, pero vamos a ver. Pinta en una esquina, prueba en una esquina, emborrona al lado, ¿sabes? Hazlo mal y en la siguiente página te saldrá mejor. No, o sea, ella quería que todas las páginas quedaran perfectas. No es así.
Bueno, hay cierta paz en eso. Y especialmente la caligrafía casi que te llama, ¿no? A esa cosa de...
Claro, pero eso tiene que ir dándose en el libro poco a poco. No, ya que en la primera... O sea, si en la primera página pretendes ser un monje del siglo 12, no tiene sentido, ¿sabes? O sea, hay que cagarla y hacer un rayajo. Claro, yo le decía, ese libro, mamá, ese libro es tuyo. O sea, es decir, ¿qué más da? Incluso si lo enseñas, ¿qué importa?
¿Qué importa? Sí.
Tú estás ahí probando.
Hay cierto pudor.
Claro, en un fanzine que tú te pagas, que tú te fotocopias, que es una puta grapa, que está mal impreso, que tiene mil fallos, pero ¿qué más da? Un fallo más. O sea, de hecho, ya digo, yo creo que es bueno lanzarse y lo que salga.
Hay una frase que a mí se la digo a Abby cada dos por tres y no tiene ninguna importancia, y él la dijo sin darle ninguna importancia. Uh-huh. Pablo Taladro ¿sí? es el impresor.
¿Sí?
Uno de los impresores, ¿sí?, de Máquina Total. ¿Qué es Máquina Total? Máquina Total es una tienda de fotocopias. Es una tienda de fotocopias, tienen risografía, imprimen camisetas, pero es una tienda de fotocopias.
Una tienda de fotocopias,
que es donde vais los fanzines. Bueno, tú ya no vives en Barcelona, pero no. Donde van los fanzineros de Barcelona a hacer los fanzines que venden en la tienda al lado, que es Fat Buttons, básicamente.
Uh-huh. Sí.
Y Pablo Taladro una vez le enseñó un folleto y le dije: mira, quiero hacer esto, quiero hacer un folleto como este. Para regalarlo a quien la llama.
Sí.
Y era un folleto pequeñito. Le dije: en Máquina Total podéis hacer esto. Y me dijo: sí, pero mal. Y a mí ese sí, pero mal me hizo tanta gracia.
Qué buena.
Me dijo: sí, sí, lo podemos hacer, bueno, pero mal. Y pensé: joder, qué bonito esto que acabas de decir.
Qué fino.
Me dijo: sí, pero
muy
mal.
Buena esa,
Y pensé: joder, esta es mi gente. Esta es mi gente.
Siempre en mi equipo, Pablo Taladro.
Sí, pero mal. Que es como, que es siempre positivo, asumiendo la derrota. Y es, creo que no hay nada, creo que es, no hay mejor manera de enfrentarse a lo creativo.
No, totalmente.
Y luego puedes ser todo lo perfeccionista que quieras, pero mal.
Es una gran respuesta, Sí, pero mal.
Si me llega a decir, por pudor, que no lo puede hacer, yo no lo habría hecho.
Mira, vete a otro lado porque a nosotros nos va a salir mal y hubieras dicho... ¿Sabes?
Él a mí no me engañó porque me dijo: lo voy a hacer mal, pero me dijo que sí. Y dije: estupendo. Editamos ese folleto que vamos a reimprimir ahora. Es un libreto de instrucciones para aprender a manejar un libro. Es muy divertido. Está lleno de faltas de ortografía. Y pensé: joder, qué bien. Sí, o sea, es asumir
el error
y la derrota.
Pero eso ni siquiera asumirlo, o sea, es que no hay ni que pensarlo. O sea, tú lánzate y hazlo.
Y aparte...
yo me acuerdo que pues eso, cuando era más chaval, estaban esta gente como futurible, ¿no? Como de, vamos a hacer un no sé qué, vamos a montar un grupo, vamos a hacer un fanzine, vamos a tal. Y yo decía: pero ¿dónde está? Hazlo ya.
Sí, sí, sí.
¿Sabes lo que te digo? O sea, me daba mucha rabia la gente que no terminaba las cosas.
Ya. A mí me...
Pero ¿qué más da? Tú termínalo y ya harás otro. Y el tercero saldrá mejor que el primero, pero hay que terminar.
¿Eres impaciente con tus cosas?
Yo, la hostia. Pero si saco 10 fanzines al año.
Es verdad que produces.
Yo no puedo. O sea, a mí me tienen que decir: templa, Lorenzo, que, ¿sabes?, sujeta los caballos, tío, que acabas de sacar un libro de 500 páginas.
Claro, para mí yo entiendo que en la novela gráfica, ¿no?, que dibujas y ahí tiene una parte de artesanía muy importante, pues eso puede suponer un freno, pero muchas veces tú, cuando quieres hacer algo creativo, es porque quieres transmitir o comunicar algo, ¿no? Hay un contenido quieres transmitir, una información que quieres dar. Y lo importante es darla. Es decir,
claro.
No la vía que uses. Claro. Por supuesto que la vía que uses pues va a hacer que brille más esa información, sí o no, pero es como... Quiero hacer un cómic en el que Jesucristo tiene superpoderes, porque me parece muy importante expresar esta idea. Sí. Hazlo ya.
Bueno, Jesucristo tiene superpoderes.
Bueno, sí, ya era un mal ejemplo. Era un mal ejemplo porque básicamente cómic de la Biblia normal.
¿No?
Sí, va de eso. Es su identidad.
Jesucristo
es que
realista.
Sí. Que decir, era un mal ejemplo, pero bueno, creo que se ha entendido.
Sí,
vale, el fanzine que no está incluido aquí.
Sí.
Es California Rocket Fuel.
Sí.
Tú eres muy bueno con los títulos, hablas de eso en el curso de la Llama School, por tanto no hace falta que lo toquemos. Pero California Rocket Fuel. California Rocket Fuel. Yo supe enseguida de qué iba. Aquí lo estuvimos vendiendo en la Llama y cometí el error de no quedarme un ejemplar.
Igual que yo.
Y yo sabía de qué iba en cuanto lo anunciaste, porque sé sí, exactamente lo que es el California Rocket Fuel, que en español significa
combustible para cohetes.
Cohetes californiano. De californiano. Sí. 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 Yo sé lo que es una combinación de fármacos, de antidepresivos, creo.
Sí,
de como,
antidepresivos.
¿No? Como el...
Venlafaxina y mirtazapina. Ahí. Como venga, el megacombo de antidepresivos que yo tomo. Y además... bueno, a mí, si quieres cuento un poco
sí.
De dónde viene. Yo a mí me diagnostican trastorno bipolar y entonces empiezo a tomar medicación, pues una burrada de pastillas de la noche a la mañana. Entre ellas la mirtazapina y la venlafaxina. A ver, cuando a ti te diagnostican una enfermedad mental de este tipo. Lo que pasa es que se trabaja con casi la prueba y
por
error.
Prueba, ¿no? Error, sí. O sea, ¿cómo te has sentado? No sé qué.
Es
sí.
Un tiempo, hay que tener mucha paciencia porque se tarda mucho tiempo en comprobar si la medicación está realmente, si está haciendo algo, ¿no? Si tiene efecto real y entonces se tarda mucho. Luego son medicamentos que tienen muchos efectos secundarios o, bueno, cada vez menos, pero los tienen. Y, bueno, pues es complicado. Pero, bueno, pues en esas que yo estaba probando a ver qué me iba bien y qué me iba mal, una de las cosas que tomaba era esto, ¿no? Venlafaxina y mirtazapina. Y como supongo que hacemos todos, hasta cuando te cortas, ¿no? En un dedo, vas corriendo a internet a mirar a ver qué te ha pasado y después de 10 páginas que te dicen que es cáncer, ves algo, ¿no? Y entonces yo leí esto del California Rocket Fuel, puse mirtazapina, venlafaxina y enseguida leí California Rocket Fuel y dije, ostras, qué nombre más guapo. Entonces, como explico en el curso, hay que apuntárselo todo. Todo lo que te suene bien, se apunta. Entonces me apunté aquello. Y además me pasó una cosa un poco de potra, que esto lo enseñé en mi Instagram y en mi Twitter, que es que estaba una mañana jugando con la medicación, o sea, la tenía encima de la mesa y claro, son círculos, tal, no sé qué, o sea, las pastillas son redondas y había una cuadrada, no sé qué, estaba haciendo así y de repente dije, ostras, si parece un personaje mío. Entonces, el protagonista de California Rocket Fuel está basado en tres...
Sí, recuerdo ver esa imagen. ¿Puede ser que estuviera incluida en el fanzine como una foto?
No.
No, pues entonces es de tu Insta,
la
sí.
La compartí en internet.
En tu Insta, sí. Sí, porque yo he visto esa imagen, seguro.
Claro. Y nada, California Rocket Fuel, básicamente, yo no trato tanto el trastorno bipolar como la fase de la depresión. Que en el tipo de trastorno bipolar que tengo yo es la más aguda y la que más veces he sufrido, digamos. Entonces, este episodio de depresión mayor, yo decidí contarlo sin palabras, es un tebeo mudo de 120 páginas, 124 me parece, y en el que, más que, o sea, digamos, quería alejarme completamente del relato... ¿no? De la crónica de un enfermo y quería alejarme de eso, o sea, quería que realmente mediante elementos del tebeo, o sea, los elementos formales puramente del tebeo, experimentaras lo que es tener depresión. Y bueno, pues el experimento por una parte salió mal porque nadie quiso publicarlo. Yo lo presenté en muchas editoriales y todas me lo rechazaron. Al final decidí sacarlo por mi cuenta. Primero en descarga digital lo puse gratuito por el Día de la Salud Mental. Sí. El Día Mundial de la Salud Mental lo subí, lo compartí en descarga gratuita. Y después hubo una pequeña tirada de Sugoi, que es una pequeña editorial de Valencia, que sacó 50 copias.
Nah, sí, que es muy, muy en papel. Muy, muy,
bueno,
muy poquito.
Porque hubiera un testimonio en papel de que yo había hecho aquello.
Pues igual no lo tuvimos en La Llama y me suena la descarga digital mía.
Que puede
yo me
ser.
Descargara así,
puede
porque
ser.
Entonces no lo tuvimos en La Llama.
Esas 50 copias, yo de hecho tuve una y la regalé seguramente, porque yo no tengo ese TVO. Y de hecho ni siquiera lo llegué a ver ni nada, porque la persona que lo publicó lo trajo al Salón del Cómic ese año y vendió los 50 y ahí se acabó la historia. El otro día, en el Salón del Cómic firmando, vino un chico a que se lo dedicara. Era la primera vez que dedicaba un California Rocket Fuel. Me hizo mucha ilusión. Me dijo que lo había comprado en un lote.
Una persona que se estaba deshaciendo de su colección,
pues estaba ahí el TVO. Con tan buena suerte que este chico le gustaban mis TVOs. Entonces, fue como para él fue una gran sorpresa porque, joder, si tú sigues más o menos mis TVOs, ese es inencontrable. Y no está en obras incompletas, así que... Pero bueno, no quiero adelantar nada, pero puede ser que acabe saliendo en papel.
Ah, sí, ¿eh? Hombre.
Vamos, lo acabo de adelantar.
Lo acabas de adelantar, sí. Bueno, esto solo lo verán... Bueno, no sé qué voy a hacer con este vídeo. Yo creo que lo pondría como...
No, esto que lo vea todo el mundo, ¿no?
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Te quería preguntar también por los... hemos hablado de los eventos, ahora que nombras el Salón del Cómic... fue hace, hoy estamos grabando esto a martes, el Salón del Cómic fue este pasado fin de semana. ¿Firmaste mucho o qué? ¿Y cómo llevas lo de las firmas?
Pues firmé bastante. O sea, de hecho, estamos muy contentos. Digo, estamos la editorial y yo, porque... bueno, pues sacar una novedad en el salón, pues imagínate... O sea, no sé cuántas novedades salen, pero una burrada. O sea, es una barbaridad la de novedades que salen.
Sí, bueno, salió el informe de TVOsfera este año hace poco, el día del Día Nacional del Cómic, y se están editando en España 12 cómics al día. Entre 12 y 15 cómics al día. Sí.
Bueno, pues imagínate una burrada. La burrada que salió. Sí. Tal. Que me hayan dicho, me parece que ha sido el sexto más vendido del salón.
Hombre, un
TVO de 36 pavos.
Un TVO caro y
poco fácil, ¿no?
Poco fácil, quiero decir, tu obra es
un TVO mainstream.
Bastante vanguardista, muy poco diálogo.
Claro.
Es decir, son páginas súper minimalistas.
Hay muy poco texto. Mira, te ha tocado pegatina.
Me ha tocado pegatina, sí. No, sí. Es que esto es una costumbre que tenéis los fancineros. Como estáis acostumbrados al craft, a tocarlo todo, os gusta regalar cosas.
Bueno, yo es que soy muy del objeto y de dar cosas. De hecho, las firmas del salón... Esto fue idea de mi editorial porque sabe que a mí me gustan mucho estas cosas y también por darle un poco, ¿no?, de valor al TVO. Pero yo llevé mi propio regalo para la gente.
¿Qué es ese fancinerito que tenemos ahí?
No, este es como la nota de prensa, pero hecha fancine. Que está muy bien, muy práctico y yo creo que bonito, ¿no?
Sí, este
mismo. Además incluye una entrevista conmigo y un extracto del epílogo de Pérez Andújar.
Pues me lo voy a quedar,
está muy bien.
Creo.
Sí, es para ti.
Mira, con una cita de Buena Fuente.
Claro, sí. Buena Fuente leyó el TVO y yo se lo pasé. Es un tío majísimo y él tuvo a bien de...
Es que son
de hacer un comentario sobre el TVO y...
Bonitos tus cómics.
Y decidimos incluirlo en la cubierta con su...
Pues que esto sea el quinto más vendido del salón, me parece... El sexto.
No, es una noticia increíble.
Es una noticia increíble, sí. Porque no... tus cómics, pues, que son súper bonitos, no son...
Sí. Pero es una pieza dura y además...
Sí, son piezas duras por formato, es decir, son muy minimalistas. Sí. Muy minimalistas, pero luego hay páginas que te están contando mucha cosa con muy poquitos elementos. Por ejemplo, a mí me resultó muy sencillo leer Queridos Difuntos, pero Cuidado que te asesinas me parece un poco más duro de leer. Y
pues,
luego los temas que tocas son...
Pues ya me dirás de este. Porque la gente los ha comparado. Aquí hay avería y Cuidado que te asesinas. Tienen un punto parecido,
Bueno, porque son, cuidado que te sientas muy lisérgico y en este hablas de una droga ficticia. ¿Cómo se llamaba? Que es un nombre...
La bismina.
La bismina es... Muy, sí.
Pero es casi el reverso de la moneda. O sea, porque cuidado que te asesinas es, digamos, pues eso, el esperpento, ¿no? Yo me inspiré en Luces de Bohemia, como además lo cuento en el curso. Es un viaje en una noche, igual que la estructura es muy parecida, hay guiños todo el rato a Luces de Bohemia. Es el esperpento, o sea, es decir, la imagen deformada de vuelta. Del espejo deformado, ¿no? Uh-huh. Aquí debería, ¿no? Aquí debería es el reflejo tal cual es. En ese sentido, y pese al dibujo cartoon y psicodélico y tal, es, yo creo, el tebeo más realista que he hecho. Es un relato duro y quizá el que menos humor tiene. Hay humor, hay gags, hay mucho slapstick. Pero, porque bueno, porque a mí me gustan los tebeos así.
Sí, bueno, porque hay monigotes.
Efectivamente, sí. Porque bueno, así es como yo entiendo los tebeos. Pero la historia es dura. La historia es dura y además yo quería hacerla así. O sea, yo quería que fuera un hostiazo en la cara.
Es que, bueno, tu curso de la Llama School se titula, ya lo hemos dicho, tebeos de...
Humor y pena.
De humor y pena. Y claro, son mucha gente, tu curso tiene un punto de teoría del humor un poquito, uh-huh. No solo tiene la parte práctica, y hay mucha gente a la que, esto nos pasa en La Llama continuamente, o sea, en La Llama, libros de humor, en la narrativa y en los cómics,
sí.
Dirías que casi todos, sí. Pero libros que hagan gracia, es decir, que hagan reír, que, uh-huh. Que generen hilaridad, hay muchísimo menos. Y
claro.
La gente no todo lo que son temas, pues la salud mental, la depresión, ¿no? Parece el antihumor.
Sí.
Y sin embargo hay un montón de libros que tratan un montón. Bueno, un montón. Un montón para lo que podrías esperar.
Sí.
Pero es constante. O sea, de La Conjura de los Necios, que es el gran libro de humor, que es un libro sobre la soledad y la depresión.
Sí.
Es un tema muy recurrente, la muerte es un tema muy recurrente en el humorismo, bueno, y hay gente que se pone en guardia o que no lo considera humor porque son temas trágicos y porque no hacen gracia, que no es lo mismo que el hecho de que las estrategias sean humoristas.
Efectivamente, claro. Pero es que yo creo que... O sea, yo es que no entiendo la vida sin reírme de todo. O sea, es que eso es una cosa para mí fundamental. Si mis tebeos son así, es porque yo soy así. Es decir, yo a veces incluso hasta me paso, que a veces digo, ostras, tómate esto un poco en serio, porque... Pero quiero decir, yo sufrí un infarto que casi me muero, real, tú lo sabes, por el que me tuvieron que operar de un doble bypass, y cuando me estaban poniendo la anestesia en la mesa de operación, mis últimas palabras fueron gilipollas. Quiero decir...
quiero saber el contexto.
Podría haber salido mal la operación y yo me hubiera ido de este mundo diciendo, ese es un gilipollas.
Sí, sí, es como, bueno, ¿sabes? Recordemos sus últimas palabras, gilipollas.
Claro,
sí,
tal cual.
Sí, hay gente a la que eso
y
le...
Y además por error. O sea, me estaban hablando de un... Es que no lo puedo decir. Me estaban hablando de un personaje y yo lo confundí por otro y dije, pero si ese es un gilipollas... Y me... fundido a negro y lo siguiente que recuerdo es despertar colocadísimo de drogas y mi hermana sujetando la mano llorando, en plan, todo ha salido bien.
Claro, hay gente a la que estos temas pues se ponen en guardia y le va a parecer mal que incluso la persona que lo ha sufrido frivolice sobre...
Pero es que no estoy frivolizando, es que yo qué sé, tío. O sea, a ver, yo lo he pasado muy mal con este tema y sigo pasándolo mal. Yo todavía no he... O sea, de hecho, yo estoy lidiando ahora con lo que pasó entonces. Porque recién ocurrido, lo que me pasó, no era muy consciente. O sea, era como, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? No, estaba como atontado. Y ahora, casi 2 años después, es cuando estoy asumiendo que tuve un pie allá, ¿sabes? Tuve un pie en la tumba, literalmente. Bueno, de hecho, es que estuve 5 horas. Cuando te hacen un bypass, te paran todo. Todo, absolutamente todo. Y te tienen que reiniciar. Y no solo tiene que funcionar el corazón, tiene que funcionar el resto. Que eso es una cosa que no sabía, que dije, hostia. Esto no lo avisáis, cabrones.
Bueno.
Sí, sí. Y así fue, pero aquí estoy. No sé. Yo entiendo... Yo todas las cosas las entiendo con humor. Y creo que es la manera, mi manera de afrontarlas. Porque, bueno, pues... Soy una persona muy, pues eso, que estoy acostumbrado a vivir con la depresión, a lidiar con estas cosas. Si no fuese por el humor, tío, no podría dar un paso, ¿sabes? Entonces, para mí es fundamental. No creo que sea frivolizar. Es asumir las cosas.
Pues creo que lo vamos a dejar aquí porque me parece un finalazo. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿por qué no? Es una charla extraña, para quien la esté viendo. No sé qué voy a hacer con ella, no sé de dónde la voy a publicar.
Bueno, yo creo que ha quedado bonita.
Sí, como bonus del curso, sí, como pre-teaser del curso, no lo sé. Pero como teníamos el rato, estaba guay. Pues muchas gracias, Loren, por la charla y por el curso, que si no lo habéis visto... Venlo ya, o sea, porque se explica, o sea, no habla de estos temas, habla de cómo hace estos tebeos. Entonces, si quieres ser Loren Montatore, arrebatarle la identidad, editar sus tebeos,
de hecho, plagiarme.
Plagiarle.
Yo estoy deseando que llegue el tebeo que me plagie. que llegue el autor o la autora que yo diga, anda, qué cabrón.
Me ha copiado.
Bueno, lo de Cornelius no lo había pensado.
Lo de la portada, que es una foto. Bueno, debe haber más. Debe haber más. Y es posible que... Se lo preguntaré el próximo día. Tendremos la presentación del...
Tendríamos que buscar...
Del Corniulazo.
En serio. Tendríamos que... serio, estrictos con esto, ¿no? De mirar a ver quién hizo primero... la portada con foto.
No, el cómic con foto. No, yo creo que... Ah, el primero entre tú y Torices.
Quiero decir que sí, antes... No.
Antes de ti, hombre.
Entre yo y Torices, yo. Pero eso está seguro. Eso está...
No, pero tiene que haber, seguro.
Pero seguro que hay cómics.
Seguro, sí, foto. Que hay algún muñequito, sí, hombre, gente que haya hecho stop motion. Sí,
No molo tanto.
Bueno, Loren, pues muchas gracias.
Muchas gracias, Kike, tío.